en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En el ámbito del empleo público, que es a lo que nos dedicamos los miércoles aquí en Madrid Trabaja, terminamos el año con un montón de procesos de estabilización de empleo temporal en las distintas administraciones, tanto la autonómica, la del Estado, como el Ayuntamiento de la capital, sin ir más lejos. Este año van a continuar los procesos de selección y ya nos auguran incluso un importante aumento, con lo cual la conclusión es fácil. Es buen momento para prepararse una de estas pruebas, la que nos corresponda por experiencia profesional y por nivel académico. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Programa muy intenso el de hoy, en el que empiezo por saludar a Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Encantado un día más de estar al otro lado de nuestras casas, Peña. Ya sabes que toca esto.
Ya muy pronto estaremos, nos veremos las caras, por lo menos tú y yo. Andrea San Martín, muy buenas tardes. Tú estarás en el estudio el próximo martes cuando emitamos el programa desde el Instituto Puerta Bonita.
Muy buenas tardes. Sí, a mí me toca estar a los mandos, si nunca mejor dicho.
Ahí está.
Con los compañeros, los técnicos. Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, vamos rápido con nuestras redes sociales. Andrea, repasamos Twitter.
Empezamos con Twitter. Nos pueden seguir en esta red social con el @delantemadridtrabajaom.
¿Y si prefieren Facebook?
Pues nada, muy sencillo. Simplemente tienen que buscar el nombre de este programa. Recordamos, estáis escuchando Madrid Trabaja.
Y en Madrid Trabaja también te ofrecemos puestos de trabajo. Por ejemplo, hay un despacho de abogados que necesita técnicos laborales.
Para llevar a cabo labores de gestión de contratos, cuestiones relativas a la seguridad social, nóminas y cotizaciones. Piden titulación universitaria y también conocimientos nivel avanzado de Excel. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de mañana, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.583 euros.
El Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece prácticas en las delegaciones de la Unión Europea.
Están dirigidas a estudiantes que ya residen en el país de acogida, a jóvenes titulados universitarios con menos de un año de experiencia profesional y también a funcionarios en prácticas con una duración de 1 a 6 meses. Los candidatos deben tener la capacidad de hablar en el idioma de trabajo de la delegación de la Unión Europea. El plazo de inscripción finaliza el próximo 31 de enero.
La Comunidad de Madrid convoca 5 plazas de técnicos auxiliares de obras públicas.
Son plazas correspondientes al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso contempla la realización de un concurso de méritos y también de una fase de oposición, que en este caso está formada por un cuestionario tipo test de 50 preguntas. Se requiere el título de educación secundaria obligatoria equivalente para poder participar y el plazo termina el día 27 de enero.
Oportunidad de empleo para maquetadores.
Un centro formativo necesita personal para maquetar, diseñar y redactar material formativo. Es necesario tener experiencia en aplicaciones de maquetación como por ejemplo InDesign, así como en Microsoft Word, Excel o Outlook. El contrato inicial es de tipo temporal y la jornada es a tiempo parcial.
Y terminamos con una oferta de empleo en Bélgica para 6 mozos de almacén.
Un centro logístico que está ubicado en la bonita ciudad de Gante necesita preparadores de pedidos que tengan experiencia anterior en el manejo de la carretilla frontal para realizar labores de recepción de material de proveedores, etiquetado de producto y también labores de carga y descarga de mercancía pesada, por lo que se valora también contar con un buen estado físico. La entrevista se realizará vía online este viernes en inglés y las incorporaciones se prevén para el día 31 de enero.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de enero. Es miércoles, así que acudimos a nuestra tertulia de empleo público, como cada semana, Tenemos a Rosa María Robledano de la... Bueno, ya iba a decir, fíjate, Rosa, muy buenas tardes. Ya se me iba la cosa de la federación. Ahora sois UGT Servicios Públicos, ¿verdad? En Madrid.
Buenas tardes, sí. No hay problema porque nos entendemos y nos conoce nosotros. Incluso a veces cuando nos expresamos entre nosotros coloquialmente también seguimos diciendo, ¿no? Es que dentro de la federación, por darle un entendimiento. Lo que pasa que, bueno, lo que es la denominación antes era muy larga, que era Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos de UGT Madrid, pues por abreviar se ha cambiado la denominación desde el último congreso y somos oficialmente el nombre que está registrado, denominación es UGT Servicios Públicos de Madrid.
Eso es. Y luego tenemos a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen Villares, que buenas tardes, vosotros no habéis cambiado.
Hola, buenas tardes. No, nosotros de momento nos mantenemos con federación. Todos, la denominación en general del conjunto de la confederación se determina por federaciones o territorios. Y de momento pues seguimos así.
Bueno, seguís así y con mucho lío, Carmen, ¿o no? Siempre te pregunto lo mismo, pero es un termómetro el que utilizamos con vosotras.
Pues sí, sigue habiendo bastante, bueno, pues situaciones de ERTES, de ERES, situaciones de cómo se van a aplicar ahora los... bueno, va a haber modificaciones en los nuevos procesos, etcétera. La estabilidad en el empleo esperemos que se consiga, pero de momento, lamentablemente, hay mucha inestabilidad y, bueno, pues tenemos mucho movimiento en el servicio jurídico, porque no siempre las situaciones se llevan como deberían de corresponder jurídicamente y las empresas actúan con la legitimidad que deberían. Y bueno, pues sí, somos una de las federaciones, bueno, somos la federación más grande en términos de trabajadores y trabajadoras y por lo tanto tenemos un movimiento muy, bueno, nos lleva mucho trabajo, la verdad.
Y Rosa, vosotras también.
Sí, la verdad es que acabamos el año diciendo, madre mía, qué final de año. Bueno, pues es que no nos ha dado tiempo, casi como se suele decir, ni a comernos el turrón. Ha sido un inicio de año muy convulso, con los últimos acuerdos y las últimas publicaciones de leyes y normativa, y el inicio de año está siendo muy, muy movido, muy incierto, por el desarrollo y la adaptación de la nueva ley en relación a la estabilización del empleo público, a la situación en la que vamos a ver la reforma laboral, bueno, el día a día. Y me acordaba cuando decía Carmen, la asesoría jurídica, mucho trabajo, pues por desgracia sí. Y de hecho, en la propia Comunidad de Madrid, algo que no debería de ser así porque están perdiendo y las demandas que se ponen y reclamando carrera profesional para, en este caso, el personal de estatutario del ámbito sanitario y nos abocan a ir a juicios, con lo cual es un dinero de toda la ciudadanía madrileña y unos recursos que, sabiendo que lo están perdiendo y que al final tienen que pagarlo, nos hacen ir a juicio, tener a los trabajadores inmersos en un proceso judicial, los sindicatos estamos presentando las demandas, la administración lleva a sus abogados para defenderlo, la justicia se colapsa y en estas condiciones, en lugar de aceptarlo directamente y reconocerlo de oficio, pues nos abocan a judicializar la reclamación, con lo cual os podéis imaginar lo entretenidos que estamos.
Bueno, tendremos que hablar de ese asunto, Rosa, que no sabíamos que había conflicto en ese proceso de carrera profesional del personal estatutario y está bien que un día lo tratemos específicamente.
Sí, cuando queráis.
Ahora lo que vamos a tratar es que hemos conocido que la Comunidad de Madrid pone en marcha el plan de formación para empleados y empleadas públicas de este 2022. Y bueno, yo siempre he escuchado tanto a Rosa como a Carmen especialmente, pues de la calidad, de la importancia que tiene la formación para que funcionen las administraciones públicas, ¿no? Y que haya recualificación profesional. pues para todas aquellas personas que trabajan en la administración.
Sí, yo creo que yo siempre he puesto en valor, vamos, yo y el sindicato, ponemos en valor la formación, y en este caso la formación del empleado y la empleada pública, porque eso es un derecho, pero a la vez es un beneficio que tienen y tenemos los usuarios. Aquel trabajador que está mejor formado, pues da mejor calidad del empleo, está en mejores condiciones, y entonces pues bienvenido sea todo lo que sea incrementar toda la formación para el buen desarrollo del trabajo, tanto en la privada como en la pública. En este caso pues estamos hablando de la pública, pero vamos, yo me atrevería a hacer un llamamiento también para que toda la formación en general se incremente y la calidad sea óptima, sea como la del sector público. Que en ocasiones, yo ya lo he dicho y lo sigo diciendo, bueno, pues pongo un ejemplo. En informática, a los compañeros y compañeras de los departamentos de informática se los han rifado las empresas privadas, ¿eh? Por algo será.
Pues sí. Pero tenía algún pero, Rosa, que poner a este asunto.
Vamos a ver, un pero es explicar un poco la situación en la que se encuentran, ¿no?, las empleadas y empleados públicos. Tenemos una formación muy amplia, muy extensa, muy conveniente de aprovechar estos recursos para dotarnos de unas mayores competencias y actualización de conocimientos, pero a veces, ¿qué es lo que nos encontramos en la realidad del día a día? Pues que las personas lo solicitan y no pueden asistir, les deniegan el permiso porque dicen que por cuestiones de organización no hay personal suficiente, no les pueden autorizar el ausentarse de su puesto de trabajo y no pueden desarrollar y aprender y formarse con esa oferta formativa que la propia Comunidad de Madrid programa. Entonces, el papel está estupendo, me parece que es una oferta súper amplia en la que es verdad que participamos a la hora de negociar, de sacar lo que haya y demás, pero la realidad del día a día es que hay personas que solicitan permisos para ir y por necesidades del servicio se lo deniegan y no pueden participar y hacer uso de ese derecho. Con lo cual, pues que me lo expliquen realmente qué es lo que hacemos en esta situación, qué es lo que hacen estas trabajadoras y estos trabajadores que quieren formarse y que no se les permite porque no les autorizan ausentarse de su puesto de trabajo.
Bueno, pues también tendremos que dedicar mayor espacio a este asunto, y es que vamos precisamente hablar de una convocatoria que tiene que ver con el ámbito de la informática, de las tecnologías, en la Administración General del Estado, así que enseguida vuelvo con vosotras.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Copa y Supercopa. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa femenina. Barcelona-Real Madrid.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
El primer examen para el Cholo tras su eliminación en la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar hoy de una convocatoria para unos puestos que son imprescindibles, ya no solamente en las empresas privadas, sino también en las públicas, porque estamos hablando de profesiones que tienen que ver mucho con eso que tanto se habla de la digitalización. Vamos a saludar en primer lugar a Eva Álvarez Peinado, que es subdirectora general de selección del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, un proceso que yo creo que demuestra que la administración también está en la captación de talento tecnológico puntero.
Bueno, en los últimos años yo creo que hemos tenido unas ofertas de empleo público crecientes y la verdad es que estamos muy necesitados de personal, pues que tenga ganas de formar parte de esta Administración General del Estado. En especial has comentado del caso de los TIC, que es la manera informal en la que solemos conocer al cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado. La Administración ahora mismo tiene en marcha muchísimos proyectos en el ámbito de las tecnologías y de los sistemas de información y es un perfil, bueno, pues que está demandado en el sector privado, pero que necesitamos mucho en la función pública.
Lo digo porque también a la hora de presentarse, conociendo un poco a las personas de este colectivo, y ahora vamos a hablar con una de ellas que además ha sido presidenta del tribunal en anteriores convocatorias, es verdad que les ponen mucho los retos, Eva. Entonces, esto, más allá de lo que es el proceso de selección del que ahora hablaremos, pues también puede ser un reto profesional apasionante.
Pues yo creo que lo es, de hecho. O sea, ahora mismo la Administración es que tiene en marcha muchísimos proyectos iniciados y por iniciar, pues precisamente pues para aumentar esa digitalización de los servicios, mejorar la gestión, mejorar el servicio que se hace por parte de la Administración a los ciudadanos. O sea, yo creo que esta vocación, además de servicio público, que yo creo que tienen todos los funcionarios de carrera, pues la podrían dar una satisfacción enorme. Podrían participar en muchísimos proyectos. En lo bueno que tiene además la Administración General del Estado es que puedes moverte en ámbitos competenciales totalmente diferentes, en ministerios distintos, hacia la Administración Territorial también es posible. O sea que, no sé, yo creo proyectos muy interesantes con unas condiciones de trabajo que yo creo que no ofrece y es la ventaja que tiene la parte de la función pública, el sector privado.
Vamos a hablar de ello porque de esto sabe mucho María José Blanco, que es precisamente del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, del TIC. María José, supongo que de acuerdo con Eva, porque tú misma decidiste en su momento dar el paso.
Buenas tardes, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con Eva. El cuerpo TIC pues ahora tiene un papel bastante relevante. Las nuevas tecnologías están emergiendo para todos, tanto para el sector privado como para el sector público, y hay muchísimos proyectos dedicados o que tienen el objeto de mejorar la sociedad en general, los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, y ahí estamos los TIC, como se nos conoce popularmente.
María José, y una persona como tú que podría, aquí lo hablamos muchas veces en este espacio de empleo público, ¿no? Hay funciones dentro de la administración que yo creo que tienen vocación de servicio público, todas ellas, pero cuando en el mercado privado se abren tantas expectativas laborales, apostar por lo público tiene esa dosis extra, ¿no?, de servicio público.
Sí, sin duda. El sector privado tiene muchas ventajas y mucho atractivo, pero el sector público yo creo que tiene un componente muy especial, y es que nuestro trabajo tiene como destino el mejorar los servicios de todos los ciudadanos, de nosotros mismos, uh-huh, y la expectativa pues de mejorar la sociedad española.
Bueno, vamos a hablar de ese proceso de selección, Eva. Un proceso que son 150 plazas de acceso libre más 30 de promoción interna, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es así. El día 14, este viernes pasado, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria y se ha iniciado el plazo para la inscripción este mismo lunes. Finaliza el día 11 de febrero. Tenemos ahora mismo un incremento de plazas muy importante respecto a lo que fueron los últimos procesos selectivos que acabaron recientemente. El año pasado fueron 100 plazas, en ingreso libre y 30 plazas en la parte de promoción interna, y este año son 150 plazas en ingreso libre y 30 plazas en la promoción. Pero es que el año que viene, una vez finalicen estos procesos, son 400 las plazas que están previstas convocar en ingreso libre y 50 en promoción interna. Así que yo creo que es una posibilidad enormemente atractiva ahora mismo participar en estos procesos selectivos. Una de las ventajas que tiene además la Administración General del Estado es que los procesos selectivos se convocan anualmente. Una vez finaliza uno, se convoca el siguiente. Hay muy poquito tiempo de diferencia entre unos y otros, de manera que los opositores, pues en esto tienen que ver una ventaja enorme, en el sentido de que lo pueden intentar un año al año siguiente, pero es que en especial el año siguiente son 400 las plazas solamente de ingreso libre.
Así claro, que, o sea que hay expectativas no solamente de esta convocatoria de la que estamos hablando de este año, sino que para el próximo todavía aún mejor. Luego también es verdad, Eva, que otro aspecto que interesa mucho es que para las que son de acceso libre es oposición pura y dura, no hay una parte de concurso.
Efectivamente, es un sistema de oposición que ahora contará un poquito mejor María José, en el cual el único requisito a priori que se exige es el de ser licenciado o graduados. Tener estos títulos universitarios, luego, bueno, los requisitos habituales de nacionalidad. Es el perfil que buscamos o el perfil que pide esta oposición no solamente es el de licenciados o graduados en informática o en ingeniero de telecomunicaciones, también hay otras posibilidades pues para otro tipo de formación, los físicos, los matemáticos, industriales. De hecho, dos de mis compañeras que trabajan aquí, TIC, en la subdirección de selección del INAP, precisamente una es matemática y la otra es bióloga. O sea que pues animamos a todos los opositores que tengan pues un especial interés en este desarrollo de las tecnologías y de las comunicaciones a optar por esta vía.
Bueno, por esta vía, y María José Blanco no solamente tiene experiencia en el trabajo diario en este cuerpo de gestión, sino que además ha sido presidenta del tribunal en anteriores convocatorias y puede corroborar, me imagino, lo que nos comentaba Eva, ¿no? Que hay muchas personas de diversa procedencia que participan y que lo intentan.
Efectivamente, el cuerpo TIC es un cuerpo multidisciplinar. Como la condición es la de ser licenciado o graduado, no está limitando en qué materia o en qué área de conocimiento se tiene esa titulación. Y yo tengo compañeros del cuerpo pues que incluso son licenciados en Derecho. O sea que aquí cabe absolutamente cualquier área de conocimiento, y lo que es necesario, claro, es tener interés en el área de tecnología, y hay que conocer la tecnología, pero bueno, eso no limita la participación en el proceso selectivo el ser titulado únicamente en estas áreas de ciencias o de ingeniería.
Conocimiento de la tecnología y del inglés también, porque hay una prueba específica de idioma.
Efectivamente, sí. El proceso selectivo consta de cuatro ejercicios. El primero es un test en el que se plantean 130 preguntas relacionados con los temas de tecnología que incluye el temario. Hay 105 temas de tecnología básica, de sistemas de información, de ingeniería, planificación de sistemas de información, comunicaciones, internet, bueno, todas las materias que entran en el área de conocimiento de la tecnología, y 30 preguntas sobre temas generales del marco constitucional, la actuación administrativa y financiera en las administraciones públicas, la estructura social y económica y la dirección pública. El segundo ejercicio es sobre conocimientos de inglés, y hay que demostrar pues que se tiene una habilidad de comprensión oral y escrita suficiente. El nivel que se exige es el equivalente a la titulación de nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Un tercer supuesto, que es el supuesto quizá el más específico de lo que es el cuerpo, un supuesto práctico en el que se plantea un nuevo sistema de información y cómo el opositor pues daría solución a esa necesidad. El opositor tiene que ponerse en la situación de que ya estuviese ocupando un puesto TIC y se le plantea una necesidad. Tiene que abordar un proyecto, describirlo, establecer una planificación para ponerlo en marcha. Ahí el opositor, además, luego, después de hacer el ejercicio escrito, tiene que defenderlo ante el tribunal en una sesión de lectura en la que el tribunal, claro, tiene que valorar pues, que la solución propuesta sea una solución consistente y que se pueda poner en marcha. Y un último ejercicio sobre temas generales relacionado con los temas que aparecen en el temario y en el que el opositor pues tiene que volver a poner, tiene que escribir durante una hora el desarrollo de ese tema y tiene que demostrar pues, la capacidad que tiene de relacionarlos y se valora pues, tanto la expresión escrita como la forma de presentación y de defensa de ese tema.
Bueno, pues ya lo saben, duras, ¿no, María José? De todas formas, los cuerpos superiores suelen ser oposiciones duras.
Hombre, es una oposición para acceder a un puesto de dirección, de gerencia de una unidad TIC o de una unidad que requiera de la aplicación de las herramientas TIC. Entonces, claro, tiene que demostrarse que va a poder desempeñar esas funciones con competencia.
Claro.
Pero es una oportunidad en este momento, como ya lo ha comentado antes Eva, el número de plazas que hay es un número muy importante y además las oposiciones que a veces pues es una es una apuesta en la que hay opositores que dedican varios años. En este caso es que está por delante esta oposición con un número de plazas muy importante, pero es que además, incluso si no se está un poquito preparado, puede servir de entrenamiento para la siguiente convocatoria.
Sí.
Que el número de 400 plazas es la primera vez que se convoca un número tan alto de plazas.
Mire, y además, si quieren, sí. En la página web del INAP pueden acceder a las memorias del tribunal de todos los años que se vienen publicando, a los exámenes que se han venido realizando. Yo quiero animarlos en el sentido de que ellos puedan ver cómo ha sido el proceso selectivo, qué tipo de preguntas se han ido poniendo y que vean ellos y valoren exactamente el nivel de dificultad que tiene la convocatoria y puedan prepararse mejor. Y luego, en cuanto al idioma del inglés, de verdad que no es una barrera en este proceso selectivo. Todos los opositores en un elevadísimo porcentaje, pues del 80 del 90% lo superan, así que no es una barrera en este caso el idioma.
Perfecto, pues nos hemos quedado sin tiempo y seguiríamos hablando de esta convocatoria muchísimo más. Yo agradezco mucho a Eva Álvarez y a María José Blanco que nos hayan explicado tantos detalles tan interesantes de esta convocatoria. Muchas gracias a las dos y hasta la próxima.
Adiós.
Muchas gracias.
Vamos a hablar hoy del Ayuntamiento de Galapagar porque han puesto en marcha una bolsa de empleo para administrativos. Eso significa que hay oportunidades en este ayuntamiento y tenemos a su alcalde, Alberto Gómez. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una bolsa de empleo hay de plazo hasta el día 27 de este mes, si no me equivoco. Y siempre que hablamos, Alberto, de bolsas de empleo, son necesidades temporales que tenéis que cubrir.
Pues sí, fundamentalmente son necesidades temporales pues debido pues algunas personas que se encuentran de baja o algunas posibles jubilaciones. y entonces pues tenemos que echar mano de estas bolsas de empleo, que no es un proceso selectivo, pero bueno, que la verdad es que pues puede dar una cierta estabilidad laboral, porque a veces son bajas de larga duración y luego hay personas que están un año, dos años y luego se quedan con nosotros a trabajar porque aprueban la selección.
Entonces, la convocatoria.
Bueno, la convocatoria. ¿No? Entonces, bueno, yo animo a todos los maileños y maileñas que participen y que se inscriban en la bolsa de trabajo.
Uh-huh. Alcalde, has dicho que no es un proceso selectivo, pero hay concurso-oposición.
Sí, no es un proceso selectivo como porque no sé, el que gane no consigue la plaza en propiedad, pero sí hay un concurso-oposición, la fase de oposición es la que se hace primero, es la que te permite pasar a la fase de concurso. La oposición se puntúa en un 60% del total y la fase concurso un 40%. Y para pasar al concurso, pues, lógicamente hay que aprobar la fase de la oposición. Y bueno, pues son pruebas con un temario de 40 temas. Bueno, pues ahí es complicado y bueno, hay que estudiar, claro.
Bueno, entonces daréis un poquito de margen a los candidatos. Lo digo porque estudiarse así 40 temas no se puede hacer de un día para otro.
Todavía, lógicamente, hasta que como has comentado, el 27 de enero se terminaba el plazo. Luego hay un periodo de exposición provisional de los admitidos, alegaciones, pues hay alguna persona que no se ha admitido en el listado provisional, sacas el listado definitivo y, bueno, eso es tiempo, pues también que se va ganando para que las personas que opten pues puedan estudiar, que mucha gente ya lo tiene estudiado porque se prepara para bolsar otro municipio, entonces pues muchas lo tienen trabajado ya de antemano.
Y muchos opositores que llevan muchos años, porque al final las oposiciones para administrativos, los temarios suelen ser muy parecidos de una administración a otra, o sea que lo que se ha estudiado para uno puede servir para otra institución.
Claro, sí, fundamentalmente pues son los 40 temas, pues son leyes, se empieza con la Constitución Española y luego con la Ley de Bases de Régimen Local, la de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del sector público, pues etcétera, etcétera. Son 40 temas y normalmente es un temario pues común a la mayoría de municipios que también han convocado bolsas administrativas. El concurso pues es un poco más difícil que la bolsa de auxiliares administrativos, que también convocamos una el año pasado, y esa es un poco más sencilla, porque claro, es otro tipo de trabajo,
¿no? Claro, no sé si además, porque en eso sí que varía en unos casos y en otros, se les va a pedir que demuestren destrezas informáticas, pues no sé, en Office, por ejemplo.
Sí, sí, lógicamente en la fase de concurso y oposición, pues sí habrá alguna prueba informática, luego se valora la experiencia profesional tanto en el propio Ayuntamiento de Galapagar como en otros ayuntamientos y en otras administraciones públicas, méritos académicos, formación. Bueno, yo creo que es muy garantista y lógicamente pues permite que personas muy muy preparadas pues que puedan acceder a este puesto de trabajo.
Y ya para terminar, alcalde, hablamos de bolsas de empleo, pero lo ideal, ya sabes que Bruselas nos está diciendo que hay que reducir la temporalidad. Me imagino que desde el Ayuntamiento de Galapagar, digamos que esto será un aperitivo para posteriormente convocar ya oposiciones y sacar las plazas fijas.
Sí, sí, estamos también con un plan de consolidación de plazas fijas para, lógicamente, reducir la temporalidad y la interinidad. Y la verdad es que queremos en estos próximos meses pues sacar todas las plazas para que haya una consolidación y que personas que llevan muchos años trabajando pues consoliden su plaza y lo que es una obligación el reducir la interinidad. Lo que pasa es que pues muchas veces por decir del servicio, sí, ese tipo de bolsa de trabajo de auxiliares, claro, administrativos, que la verdad es que nos hace mucha falta, yo creo que en todos los ayuntamientos, pues son fundamentales que las convoquemos para cubrir ciertos picos de trabajo por acumulación de funciones.
O enfermedades. ahora que estamos con el COVID, alcalde, me imagino que se habrán necesitado mucho refuerzo, ¿no?
Claro, claro, pues son muchas bajas, alguna jubilación, entonces, bueno, pues la verdad es que estas bolsas de empleo, aunque no se convocan para con un puesto fijo, pero queremos que se importe para cubrir esas plazas que te quedan vacantes durante unos meses.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que tienen hasta el día 27 para inscribirse en este proceso de selección de la Bolsa de Empleo de Administrativos en el Ayuntamiento de Galapagar. Y Alberto Gómez, alcalde, que si tenéis previsto en las próximas semanas, meses, esos procesos de estabilización, volveremos a llamarte para cuando eso se produzca.
De acuerdo.
¿De acuerdo?
Pues un placer. Muchas gracias y buenas tardes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pasamos cursos de formación gratuitos. Hay un programa que me encanta, 25 becas para estudiar, Andrea, chino mandarín.
Ni hao. Sí, así es. La Fundación ICO organiza este curso académico en una de las universidades de Pekín para aprender este idioma y aquellas materias relacionadas con la economía de este país. La beca cubre la matrícula y la enseñanza en la propia universidad de destino durante todo el curso, además de un alojamiento, los gastos de traslado y el seguro médico.
Y luego también tenemos un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Vaya nombrecito.
Hablamos de Cuidopía, un programa social de formación en cuidados de Johnson & Johnson y la Fundación Tomillo, que organizan estas becas para cursar la formación dirigida a personas con vocación en el sector de los cuidados que quieran ejercer esta profesión. Comienza el día 31 de enero en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde.
Y curso de contabilidad y fiscalidad.
Del 14 de febrero al 20 de mayo se va a desarrollar esta formación de 240 horas teóricas con el fin de aprender a realizar la gestión contable y fiscal, administrativa, de un servicio de auditoría y el uso también de aplicaciones ofimáticas.
Y terminamos con un certificado de profesionalidad en repostería.
Una formación presencial de 420 horas para aprender a elaborar operaciones de masas, pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería y repostería. Comienza el día 7 de febrero en Alcalá de Henares.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en cualquier buscador de Google, escribes Madrid Trabaja, pincha sobre nuestra web que te saldrá la primera y encontrarás los cursos de formación de este 19 de enero. Vamos a hablar de oportunidades para arquitectos, sobre todo además para arquitectos jóvenes, unas oportunidades que brindan pues una experiencia y además no una experiencia cualquiera, experiencias que les van a abrir sin duda la puerta de par en par del mercado laboral. Vamos a hablar de ellas con la directora de la Fundación Arquia, que es la entidad que impulsa todas estas oportunidades a través de becas. Tenemos con nosotros a Sol Candela. Sol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Aquí bueno, estamos.
Sí. Son muy conocidas dentro del sector vuestras becas. Yo creo que todas las personas que pertenecen al mundo de la arquitectura o las conocen porque han pasado por ellas, o porque quieren pasar.
Sí, porque, claro, llevamos desde el año 2000 concediendo becas. Se han dado 523 becas a lo largo de todos estos años a estudiantes y arquitectos, lo cual pues evidentemente es un número ya importante. Y luego, ya no solo por los estudiantes y por los arquitectos y arquitectas que lo reciben, sino porque los estudios de arquitectura receptores se dan cuenta de que el fin de la fundación, que es fomentar el talento y la excelencia, se ve cumplido, puesto que tienen a los mejores en sus estudios de arquitectura y en los destinos nuevos que se van incorporando año tras año. Este año daremos 39 becas, que está muy bien.
Sí, 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 la verdad es que está muy bien porque además son becas que están destinadas a trabajar en estudios europeos y de Estados Unidos, o sea que es, un, como yo decía, una oportunidad que te abre de par en par las puertas del mercado laboral.
Sí, a todos los becarios que han pasado por aquí, a todos los receptores, los beneficiarios, siempre señalan que es un trampolín y que les ha abierto un montón de oportunidades y de posibilidades. De hecho, nosotros hablamos siempre de la generación Arquia porque empiezan como becarios, pero luego ya pasan a la plataforma Arquia Próxima, o presentan tesis, o entran en el doctorado. Por ejemplo, la beca de Nueva York, que se da en unión con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es ya para doctorados. O sea, ya están haciendo una investigación para presentar la tesis, o están de alguna manera ratificando esa tesis que ya han presentado, ¿no?
De cualquier manera, ¿qué requisitos son los que pedís? En este caso estabas comentando la necesidad de estar en proceso de obtener el doctorado, pero ¿en el resto de oportunidades?
Bueno, en realidad las prácticas son, las becas son... cogen un margen bastante amplio porque están destinadas a estudiantes que tengan ya el 60% de los créditos necesarios para obtener el título habilitante para ejercer como arquitecto, y luego también para arquitectos recién titulados, porque depende del destino, hay quien necesita que sean estudiantes y otros que prefieren que sean arquitectos, ¿no? En realidad el título lo tienen que haber obtenido en el último año en cualquier escuela de arquitectura de España y Portugal, o en escuelas internacionales que luego hayan de alguna manera homologado el título aquí en España o en Portugal.
O sea que también los requisitos dependen un poco de la entidad o de la empresa destino, ¿no? De las propias becas.
Efectivamente, yo te puedo ir un poco diciendo, pero las novedades de este año, por ejemplo, son que han habido pues nuevos destinos incorporados. Bueno, yo no sé, creo que sabes que hay 24 becas que son a estudios para prácticas profesionales, y el resto de becas se han ido completando porque nos hemos dado cuenta que los arquitectos están muy interesados en muchos temas que no solo sea la práctica tradicional de arquitectura, sino que les interesa pues la gestión cultural, la administración, trabajo en empresas. Entonces, nosotros hemos estado contactando con distintos receptores o distintos destinos, y esos son los que se han ido incorporando. Entonces, en resumen, son 24 becas en estudios reconocidos a nivel de todo internacional, y entre ellos este año pues se han incorporado, por ejemplo, Paredes y Pedrosa, que están aquí en Madrid y tienen una trayectoria pues muy premiada y que es un estudio de los que más interesantes y consolidados de España. Está Dorte Mandrup, que es una arquitecta danesa, o sea que el estudio está en Copenhague y también tiene una visión como muy especial del paisaje y de la forma de intervenir en esos espacios. Y luego, ampliando Estados Unidos, teníamos ya el estudio de Rillier Escofido y Renfro, y hemos ampliado al MQ Architecture de Nueva York. O sea, los dos estudios en Estados Unidos están en Nueva York. En este caso, por ejemplo, estos estudios piden que sean arquitectos, porque son contratos de que van desde los 18-24 meses.
Entonces estamos hablando de más que beca, ¿no?
Efectivamente. El becario, lo que nosotros hacemos es seleccionarlo, hacernos cargos de los gastos de la gestión de la solicitud de la visa, el seguro, la bolsa de viaje. Todo eso se hace en colaboración con una entidad que se llama Architect US, que están funcionan con una bolsa de trabajo en Estados Unidos. Y entonces, una vez todas estas gestiones, el estudio entrevista a los seleccionados y ya pues les hacen un contrato de trabajo de 12 a 18 meses o 24, según cada uno de ellos las necesidades que tenga.
¿Vale? Sol, yo me he liado un poco, porque por un lado hemos hablado de 39 becas y luego hemos hablado de 24. ¿Dónde está la diferencia?
Sí. Bueno, por eso, porque no he acabado de contártelo.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, esas 24 becas de prácticas profesionales son estudios europeos de arquitectura, ¿vale? Y hay nacionales e internacionales. Te los puedo citar todos, pero no sé si tengo tiempo para ir contándote uno
mejor
a uno.
Mejor casi que no, que lo vean los interesados en vuestra página web.
Yo ahí te he contado que los nuevos en esta faceta, o sea, en estudios de prácticas profesionales, son Paredes y Pedrosa y Dorte Mandru. En becas de prácticas profesionales en Estados Unidos están esos dos estudios que te he dicho, Dillier Scofield & Renfro y MQ Architecture, que es el nuevo de Estados Unidos. Luego hay dos becas de prácticas profesionales en el campo del urbanismo y el desarrollo de la ciudad en la Fundación Metrópoli. En este caso son 12 meses y los candidatos tienen que ser arquitectos, ¿vale? En cuanto a gestión cultural, tenemos dos becas. Una en la Royal Academy of Arts, en Londres, y también es para estudiantes y para arquitectos. Y otra beca propia, que se desarrolla en la misma fundación, la Fundación Arquia, que es también para estudiantes y arquitectos. Luego, además, hay en la administración tres becas de prácticas profesionales en el MIMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Madrid, y es de 9 meses cada una de estas becas y los candidatos pueden ser tanto estudiantes como arquitectos. Nosotros tenemos un convenio anual con el MIPMA y se van adjudicando conforme vamos avanzando en ese convenio, ¿no? Luego hay dos becas de prácticas profesionales en la administración pública en el SEGIPSA. El SEGIPSA es la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patrimonio, o sea, que gestiona el patrimonio de la Dirección, ¿no?, General de Patrimonio, y también son 12 meses y son para estudiantes. Este es nuevo, estas dos becas son nuevas. Y luego tenemos dos becas de matrícula en el Campus Ulsama de la Fundación Arquitectura y Sociedad, que es un workshop de 10 días, y entonces ahí incluye la matrícula, alojamiento, manutención y viajes, y otras dos becas de matrícula en la Coimbra Architecture Summer Atelier, que está en la Universidad de Coimbra, un workshop de 10 días también con todo incluido, y esta también es nueva, estas dos son nuevas. O sea que, en resumen, esas son las 39 que te cuento, aunque nosotros todavía no hemos cerrado la capacidad de poder gestionar y estamos en conversaciones con el Reina Sofía, que sería una beca preciosa también de gestión cultural, y luego con un máster de arquitectura avanzada que organiza March Architecture, que es una empresa de innovación y arquitectura en Valencia, y yo creo que entrarían perfectamente en esta convocatoria, que aunque no están anunciadas porque tenemos que todavía pues firmar convenios y todas esas cosas, pero como en realidad se incorporan en octubre, tenemos tiempo para
ver. Si lo cuentas es que está ya muy avanzado, aunque falte digamos, el protocolo, ¿no?
Poco, sí.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Sol, pero ya interpreto que cada beca, el proceso de selección será diferente, ¿no?, en función de la entidad o la empresa a la que se dirige.
A ver, de las 24 becas, 12 son por concurso, ¿vale? Que el concurso ya se ha convocado, se convocó en el Reina Sofía, hicimos la entrega de los diplomas, el jurado es Fabrizio Barozzi y en la web podéis encontrar la conferencia donde explica cuál es el tema de ese concurso. Los arquitectos o estudiantes que se presenten a esto pueden presentarse al concurso o por expediente, o a las dos cosas, ¿vale? Esos 24 becas funcionan de esa manera. Y el resto de becas son todas por expediente. Con lo cual, los optantes o los que quieran, las personas que quieran optar a las becas, lo que harán es presentar la documentación necesaria y decir de qué forma quieren participar, ya sea por concurso o por expediente, y cuál es su destino en el primer lugar, porque damos varias opciones, pero lo que intentamos es favorecer la movilidad y que la gente pueda dirigirse al sitio donde más ilusión le puede hacer o donde cree que puede estar más beneficiado a la hora de poder desarrollar estas prácticas.
Perfecto, pues Sol Candela, directora de la Fundación Arquia, hay de plazo hasta abril, o sea que lo pueden preparar tranquilamente las personas que quieran optar a estas becas que nos acaba de detallar. Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, estamos aquí para lo que queráis.
En nuestra mesa de redacción hoy vamos a hablar de la situación de unos becarios en la Diputación de Pontevedra, que me diréis qué tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Enseguida lo comentamos. De momento, Javi, ¿qué nos puedes contar de este asunto?
Pues que el Tribunal Supremo ha ratificado pronunciamientos anteriores de la justicia gallega y condena a la Diputación de Pontevedra por contratar 38 falsos becarios. Los afectados habían sido reclutados como participantes de programas formativos, pero el alto tribunal considera que la finalidad real de estas acciones era la de obtener un servicio y, por lo tanto, reconoce que existía una relación laboral. Entre los factores que destaca para tomar esta decisión encontramos que los supuestos becarios realizaban su labor con total autonomía y sin la supervisión de un tutor, que no había más formación que realizar las tareas encomendadas y que seguían un horario y disciplina de entrada y salida. Todo surgió hace 3 años a raíz de una visita que realizó la Inspección de Trabajo y después de que el sindicato Comisiones Obreras denunciase que la institución estaba utilizando a becarios para desempeñar tareas que correspondían en realidad a personal laboral.
Bueno, esto ya en la Generalitat Valenciana también hubo un caso similar y nos plantea Carmen cómo se está utilizando el mundo becario también en la administración pública. Digo también porque en las privadas también hemos encontrado pronunciamientos y la realidad de esos becarios que en realidad ocupan puestos de trabajo.
Pues sí, lamentablemente tenemos una cultura, hay una cultura en este país muy extendida, y el becario es el trabajo precario, más precario, que tiene en este caso la administración pública. Un dato, hablamos de 38, porque son los que han denunciado, pero afecta a unos 200 trabajadores, becarios en este caso, perdón.
Sí.
Lo cual, estamos hablando de un número importante. En España superamos los 400.000.
Becarios, entre ámbito público y privado, me imagino.
En todo el ámbito, sí. La diferencia no la he conseguido encontrar. Pero bueno, se dice pronto, ¿no?
Sí.
Un nivel donde hablamos de salarios que no llegan ni al salario mínimo. Esperemos que la nueva ley, esto que viene ahora a ratificar con los fondos de la Unión Europea, que lo pagarán a los becarios de las administraciones, y se regula. Bueno, pues con esta regulación, primero, se contrate como mínimo 10 meses y como máximo 12, y se contraten dentro de la edad, porque es de 16 a 29 años, no más, ya que hay becarios con 30 y, ¿vale? O sea, alucinante. Y tengan como mínimo el 60% del salario mínimo interprofesional, o el que marque el convenio en su defecto, en el centro en el que corresponda trabajar, porque, insisto, aquí se les utiliza para los trabajos que son estructurales, y para eso no está un becario. Un becario está para formarse. Y en las administraciones,
Rosa,
eso no lo ha habido.
Rosa, tu opinión, que vamos hoy un poco rápido.
La verdad es que, hombre, yo creo que para el becario, para la persona que está interesada, ¿no?, en formarse en ese sentido, es una herramienta fundamental, ¿no? Que se incorpora, que no me salía, a un mundo laboral, ¿no?, en el sentido de ver cómo funciona. Y para las administraciones debería también verse como una oportunidad para que sea gente nueva, sabia nueva, personas con unas inquietudes que se deseen incorporar a la administración pública, que sabéis que estamos tan necesitados y que siempre estamos demandando. Entonces, debería de ser una oportunidad para ambas partes, pero siempre con un buen uso, nunca con un abuso. Parece ser que en este caso es lo que ha ocurrido.
Tendríamos que hablar también de la convocatoria de 5.500 plazas en el mundo educativo de la Comunidad de Madrid que anunció ayer la Consejería de Educación, pero si os parece lo vamos a dejar para el miércoles próximo, que además esperamos poder contar con el consejero aquí para que nos lo explique convenientemente. Rosa, Carmen, un placer, hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana.
Hasta luego.
Y no puede faltar este miércoles nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, buenas tardes, que nos dejaste la semana pasada con la miel en los labios de todos los asuntos que vas a comentar este trimestre.
Buenas tardes, Javi. Pues sí, vamos a comentar un montón de cosas. Vamos a hablar... Hoy, fíjate, si quieres empezamos con el tema de la motivación, porque como ya hemos hablado en cuanto a materiales y metodología... lo que vamos a hacer es motivar a los oyentes y que se pongan a estudiar ya. ¿Qué te parece?
Pues venga, vamos. Hoy, fíjate, hemos hablado de varias oposiciones, de varias oportunidades, bueno, oposiciones y bolsas de empleo, así que vamos a motivar especialmente a los que han dicho, oye, pues esto me puede interesar.
Esto es lo mío. Y es que tan importante es como tener unos materiales optimizados y disponer de la metodología que se ajuste a la realidad de cada persona, pues es mantener una motivación alcanzada. Hay que alcanzarla, hay que mantenerla y, bueno, hay que tener una buena motivación adecuada y ajustada a la realidad de cada persona, porque la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje es que sin motivación no hay aprendizaje. Existen dos tipos principales de motivaciones que impulsan generalmente a las personas a estudiar, a preparar oposiciones. Por un lado, hay un conjunto de motivos esencialmente extrínsecos, es decir, motivaciones que se encuentran fuera de nosotros, como puede ser el reconocimiento social, una buena posición económica, encontrar seguridad de empleo, disfrutar un buen trabajo, servir a los demás, vivir en un mundo más igualitario. Todos estos son motivos que impulsan a las personas a opositar. Como ves, todos estos están en el fondo condicionados por el exterior. Y por otro lado, existen motivos intrínsecos, y esta clase de motivación se encuentra dentro de nosotros, como puede ser adquirir conocimiento, enriquecerse interiormente, superarse, comprender el mundo que nos rodea, saber relativizar los problemas de nuestro entorno. En otras palabras, son motivos que están basados en la construcción, en una construcción de una mejor versión de nosotros mismos. Pues bien, cuando preparamos oposiciones, damos por sentado que se persiguen motivos extrínsecos, pero también hay que cuidar los motivos intrínsecos, porque si la motivación es exclusivamente exterior, puede existir el fracaso, Javi. Puede que no se saque la plaza y, por lo tanto, pues llevarnos la sensación de haber perdido el tiempo sin haber conseguido nada. Mi recomendación es que no se preparen oposiciones únicamente por motivos externos, por muy materialista que sea una persona, porque bien pensado es muy frustrante elegir una profesión que en el caso de las oposiciones dura para toda la vida, o sea, el empleo público, simplemente por tener ciertas ganancias económicas o cierto peso social. Es conveniente, desde mi punto de vista, mezclar las motivaciones exteriores con otros motivos interiores, como es adquirir nuevos conocimientos, consolidar, por ejemplo, conocimientos antiguos que ya se han olvidado, o tener paz, libertad, riqueza interior. Porque si una persona estudia por saber, por el conocimiento, entonces en el peor de los casos, si no aprueba, se quedará con la sensación de haber aprendido algo, de no haber perdido el tiempo. Además, sucede que cuando hay mucha motivación interior, la presión sobre esa persona disminuye y al final se rinde más, con lo que mejoran los resultados. De este modo, como siempre digo, lo demás, el aprobado y la plaza, no son dados por añadidura, Javier.
Claro. Además, hay que tener presente, si sirve de motivación, que incluso no aprobando, hay empresas que esos conocimientos los valoran. Es decir, que incluso nos puede servir para dar el salto a la empresa privada si es que en la convocatoria de oposiciones no hemos tenido la suerte de aprobar.
Así es, porque lo que es el propio proceso de preparación, la preparación te capacita para ejercer posteriormente ese trabajo. Entonces, si en el ámbito privado podemos probar suerte porque en la pública no lo hemos conseguido, pues siempre se valora, porque desde un punto de vista, o sea, durante ese tiempo de preparación, uno adquirió las competencias para ejercer posteriormente ese empleo.
RafaelMontes.net es su página web. Él prepara a profesores o aspirantes a ser profesores de secundaria en geografía e historia y nos acompaña todas las semanas. Así que, Rafa, como siempre, un placer. Disfruta y hasta la semana que viene.
El placer es mío. ¡Feliz semana!
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar.
Y con los consejos de Rafa Montes nos marchamos. Te dejamos en buena compañía, la de los servicios informativos de Onda Madrid y después los compañeros de Madrid Directo. Mañana a las 3 de la tarde tendremos a nuestras abogadas, así que no te lo puedes perder. Escúchanos y disfruta de la tarde.
Soldados está enamorado, en guerra morirá. Ya no tiene.